Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos cordiales, amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Como de costumbre, estamos empezando nuestra programación de Estudio 45, que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy estamos cerrando semana informativa. Es viernes 24 de abril del año 2015. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en empezar el programa con nuestros titulares. Diversas reacciones luego que el presidente Barack Obama reconociera un error militar en la muerte de dos rehenes de Al Qaeda. El presidente Barack Obama expresa satisfacción por la confirmación en el Senado de Loretta Lynch como nueva secretaria de Justicia. El subsecretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, viaja a Colombia y México. Y tendremos la entrevista con el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su visión de prosperidad para su región. Estamos en Estudio 45 y empezamos este informe con el presidente Barack Obama y el reconocimiento que hizo ayer en la Casa Blanca de un error militar en el caso de la muerte de dos rehenes occidentales. Lina Correa tiene los detalles.
Con estas palabras, el presidente Barack Obama reconoció el error de cálculo militar que terminó con la vida de dos rehenes civiles que habían sido privados de la libertad por Al Qaeda. Giovanni Loporto y Warren Weinstein permanecían en campamento del grupo terrorista entre Afganistán y Pakistán.
Creímos que este era un campamento de Al Qaeda, que no había civiles y la captura de los terroristas no era posible. Y creemos que la operación eliminó a miembros muy peligrosos de Al Qaeda. Lo que no sabíamos trágicamente es que Al Qaeda estaba escondiendo la presencia de Warren y Giovanni en el mismo campamento.
De inmediato, la familia Weinstein emitió un comunicado en el cual expresan que, a pesar de no comprender aún qué sucedió y del profundo dolor que los embarga, también saben que la responsabilidad por lo ocurrido está en los captores. El presidente Obama asumió su responsabilidad por la tragedia que enfrentan las dos familias.
Como presidente y como comandante en jefe, asumo toda la responsabilidad por todas nuestras operaciones contra terroristas, incluyendo la que acabó con las vidas de Warren y Giovanni. Lamento profundamente lo que sucedió. En nombre del gobierno estadounidense, presento nuestras profundas disculpas a sus familias.
El presidente Obama anunció además que el expediente de estos casos ocurridos en el mes de enero tiene carácter público.
Tan pronto como determinamos la causa de sus muertes, decidí que la existencia de esta operación fuera desclasificada para hacerla pública. Lo hice porque las familias merecen conocer la verdad. Y también porque, a pesar de que ciertos aspectos de nuestra seguridad nacional deben permanecer en secreto para poder tener éxito, Estados Unidos es una democracia comprometida con la apertura en buenos y en malos tiempos.
Lina Correa, para La Voz de América.
Mientras tanto, y en una noticia que surgió en las últimas horas, la policía francesa busca el jueves posibles cómplices de un estudiante extranjero cuyo plan para atacar iglesias contaba ya con un arsenal de armas que fue descubierto accidentalmente. Autoridades francesas anunciaron que detuvieron a un hombre en Argelia, fuertemente armado, luego que llamara a los servicios de emergencia solicitando un tratamiento por una herida de bala ocasionada accidentalmente. El ministro del Interior de Francia, Bernard Cazeneuve, dijo que las medidas de seguridad alrededor de los sitios de oraciones están en aumento y que las libertades civiles no han sido erosionadas. Autoridades francesas relacionan al sospechoso con la muerte de una joven mujer que fue descubierta con disparos en la cabeza en su automóvil el domingo. El primer ministro francés, Manuel Valls, dijo que la amenaza del terrorismo en Francia nunca estuvo más alta que ahora. La policía desarticuló 5 potenciales ataques desde 2003, incluyendo el arresto de esta semana. Y el presidente Barack Obama expresó su más profunda satisfacción luego de conocer que el Senado logró finalmente confirmar a su nominada para secretaria de Justicia, Loretta Lynch. A través de un comunicado, el mandatario resaltó textualmente: "Loretta ha dedicado su vida a luchar por una justicia justa y equitativa, que es el fundamento de nuestra democracia. Como jefe del Departamento de Justicia, se encargará de supervisar una amplia gama de casos, incluyendo contraterrorismo y derecho de voto, la corrupción pública y la delincuencia de cuello blanco, recomendaciones judiciales y exámenes de políticas, todos los cuales son importantes para la vida de todos los estadounidenses y dan forma a la historia de nuestro país, destaca el presidente Obama. El mandatario agregó que Lynch supervisará la reforma de la justicia penal y luchará contra las amenazas actuales, como la delincuencia informática. El Senado logró el jueves someter a votación la confirmación de Lynch y con 56 votos a favor y 43 en contra, la convirtió en la nueva fiscal general de Estados Unidos y la primera mujer afroestadounidense en ocupar ese cargo. La nominación de Lynch estuvo en suspenso desde que los demócratas del Senado frenaron un proyecto de ley bipartidista que se enfrascó en una pelea sobre el lenguaje antiaborto que había sido incluido por los republicanos. Algunos de ellos se habían opuesto a Lynch porque ella apoya la orden ejecutiva del presidente Obama que permitiría a millones de inmigrantes indocumentados permanecer en Estados Unidos. Hacemos una breve pausa y luego seguimos con información, y esta vez de un viaje muy importante de un funcionario del Departamento de Estado.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Ustedes se informan en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, emprende viaje a Colombia y México para hablar sobre diversos temas. Tony Cano tiene detalles.
El subsecretario de Estado, Anthony Blinken, viajará la próxima semana a Colombia y México para reunirse con una amplia gama de funcionarios gubernamentales y expertos para conversar sobre temas políticos, económicos y de seguridad. El 27 y 28 de abril, Blinken encabezará la delegación de Estados Unidos para la Asociación de Alto Nivel para el Diálogo Estados Unidos-Colombia y el Comité de Dirección del Plan de Acción para la Igualdad Racial y Étnica Estados Unidos-Colombia, informó el Departamento de Estado en un comunicado. Además, participará en un diálogo de alto nivel sobre seguridad estratégica liderada por la asesora adjunta de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Avril Haines. En Colombia, Blinken también se reunirá con altos funcionarios del gobierno de Juan Manuel Santos para discutir el proceso de paz con las FARC en curso, así como otros asuntos bilaterales y regionales. Luego, Blinken viajará a México para discutir cooperación en una amplia gama de asuntos bilaterales, regionales y mundiales, incluidos esfuerzos conjuntos para hacer frente a la migración y discusiones de seguridad y de asociación económica. También se reunirá con estudiantes y exalumnos de programas de intercambio entre Estados Unidos y México con el fin de destacar la importancia de estos programas para fortalecer el futuro de la relación bilateral, según el Departamento de Estado. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Seguimos con otras noticias destacadas. El retirado general y exdirector de la CIA, David Petraeus, fue sentenciado a un periodo probatorio de 2 años por compartir secretos del gobierno con su examante. Petraeus, quien se declaró culpable de un delito menor de manejo inadecuado de material confidencial, también tendrá que pagar una multa de $100,000. El excomandante renunció a la CIA en 2012 después de que se conociera que había mantenido un romance con su biógrafa Paula Broadwell, con quien compartió material secreto de su época como principal comandante militar en Afganistán. El acuerdo consideraba una posible pena de hasta 1 año de prisión. En documentos judiciales, los fiscales, recomendaron 2 años de libertad condicional y una multa de $40,000. Pero el juez David Kessler aumentó la multa para reflejar la gravedad del delito, añadiendo que Petraeus cometió un error grave y poco habitual de juicio. Calmado y vistiendo de civil, Petraeus hizo una breve declaración antes de ser sentenciado, disculpándose por el dolor que mis acciones han causado, dijo. Y el Servicio Secreto de Estados Unidos falló en reemplazar un sistema de alarma averiado en la casa de Houston del expresidente George H.W. Bush por más de un año, según revela un informe del gobierno sobre la agencia. El informe, enviado al director del Servicio Secreto, Joseph Clancy, y hecho público el jueves, fue compilado por el inspector general del Departamento de Seguridad Nacional, John Roth, quien dijo que la agencia va a mejorar su proceso para el seguimiento de los problemas de mantenimiento de los equipos de seguridad. El sistema de alarma en la casa del expresidente Bush padre, que data de hace 20 años, dejó de funcionar en septiembre de 2013 y no fue reemplazado sino hasta noviembre o diciembre de 2014. El informe señala que la agencia había sido advertida del problema en el año 2010, pero una solicitud para su reemplazo había sido rechazada. El informe añade que un empleado del servicio secreto fue asignado a patrullar la propiedad mientras el sistema no estaba funcionando y que en el tiempo que eso duró no se reportaron ningún problema de seguridad. El informe señaló también que vulnerabilidades similares podrían afectar residencias de otros expresidentes. El presidente Bush escribió en Twitter que él y su esposa Bárbara tienen un gran respeto y confianza en los hombres y mujeres del servicio secreto. Ese respeto y confianza, dice la pareja Bush, nunca ha disminuido.
Escuchen Estudio 45.
Y ayer les habíamos anticipado que hoy tendríamos la entrevista completa que nuestra colega Patricia Dalmasí hizo para Foro Interamericano con el presidente de Honduras, don Juan Orlando Hernández. En esta entrevista, el mandatario centroamericano expone sus ideas respecto al plan de desarrollo para el Triángulo Norte de Centroamérica.
Tenemos ya varios miembros de Congreso que se han enterado de la realidad de la región, de la potencial de la potencialidad de la relación Estados Unidos-Centroamérica, pero también de lo que ya estamos haciendo nosotros. Ellos, en su gran mayoría, prácticamente están listos para apoyar. De hecho, ayer me reuní con un buen número de senadores, de congresistas, y alguien decía por ahí, no es fácil tener a 9 senadores en una misma mesa hablando sobre el mismo tema. Estuvieron muy atentos y yo me vine con un sentimiento de mucha esperanza. Seguiremos nosotros conversando con otros miembros del Congreso, también hablando con sociedad civil, con iglesias, con líderes del sector privado para ver cómo incidimos más. Yo estoy optimista, creo que es un tema de tiempo.
Un tema de tiempo, y está hablando de lo que está haciendo, bueno, usted como presidente, como líder de Honduras para tratar de evitar este éxodo masivo como lo vimos en el verano 2014. ¿Cuáles o qué metas tiene ustedes trazadas para tratar de evitar que ocurra lo mismo?
En este momento, del año pasado a este, la reducción ha sido dramática. Se ha reducido en más de un 75%. Nosotros iniciamos una campaña mediática para que la población supiera la realidad en cuanto a la parte de la legislación aquí, pero también todo el peligro que corren, y nos dedicamos también a reestructurar todo el sistema migratorio del país, todo lo que es policía de fronteras, y también a generar en barrios y colonias de donde se había dado esta situación algún tipo de condiciones que permitiera que la gente tuviera otras oportunidades. Falta mucho por hacer, pero el mejor indicador es que más y más gente se está quedando en Honduras haciendo su esfuerzo para salir adelante y nosotros acompañando.
Se ha hablado mucho que gran parte del problema en el Triángulo Norte es la violencia, la inseguridad. ¿Qué está haciendo su gobierno para tratar de erradicar o disminuir estos cuadros de violencia?
Mire, nosotros llegamos a una conclusión. La mayor cantidad de actos delincuenciales, no solo en Honduras, ni solo en Centroamérica, sino en México y en Colombia, se dan por un factor entre un 80 a un 90% que lo detona el tráfico de drogas. Por eso decidimos constituir un escudo aéreo para evitar que aviones irregulares cargados de drogas siguieran aterrizando en el país, como ocurría en el 2009. Luego también un escudo marítimo, ese sí lo estamos trabajando con Estados Unidos. Estamos constituyendo escudos terrestres en nuestras fronteras. Y esa disminución del tránsito de droga por Honduras se ha manifestado también en una reducción de la actividad delictiva en más de un 20%.
¿Hay corresponsabilidad, considera? Sé que en el pasado había hecho declaraciones que no necesariamente había corresponsabilidad en cuanto a este tema con Estados Unidos.
No, yo siempre dije desde que tomé posesión, hay una responsabilidad compartida en este problema. Estados Unidos tiene su responsabilidad, México, cada país de Centroamérica, Colombia o donde se produzca la droga. Nada más que es una responsabilidad diferenciada. Que hoy, después de que yo empecé en el gobierno, comparado a aquel momento a este, hoy miro más colaboración y más ánimo de hacer las cosas en conjunto. Sí, debo reconocer que sí. Yo le dejo una pregunta y al público estadounidense. ¿Por qué seguía pasando la droga antes por Centroamérica y ahí estaba presente siempre la DEA, la CIA, las instituciones de Estados Unidos que se dedican a esas cosas? Hoy, como estamos colaborando estrechamente, estamos avanzando de manera importante.
¿Honduras recibe fondos o asistencia por parte de Estados Unidos bajo el programa CARCI?
Yo le voy a dar mi opinión muy franca sobre el tema CARCI. Ha sido prácticamente cero, tal vez una que otra cosa, pero y además muy disperso. Si usted le hace la misma pregunta a cada presidente de Centroamérica, le van a decir prácticamente lo que yo le estoy diciendo. Para nosotros ha sido un fracaso eso. Por eso hemos diseñado la Alianza para la Prosperidad con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Esperaría yo que de darse ese apoyo no vayamos a seguir el mismo patrón de cárcel porque entonces no va a resolver. Es decir, estuvo hace muchos años quien entonces estaba en la Secretaría de Estado de Estados Unidos en Guatemala y todo lo que se dijo ahí al final, la gran mayoría nunca llegó, y si llegó, llegó disperso y no ha producido el efecto. Tanto es así que mire el problema del año pasado.
Era el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en esta entrevista con nuestra colega Patricia Dalmasí de Foro Interamericano. Pero sigamos con ese tema, porque en Guatemala han recomendado al presidente Otto Pérez que continúe las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad que auspicia Naciones Unidas. Silvino Mendoza trae el informe.
La continuidad por dos años más de la Comisión Internacional contra la Impunidad CICIG que auspicia las Naciones Unidas recomendaron al presidente Otto Pérez Molina, miembros del sector justicia e integrantes de un grupo designado por el gobierno para evaluar el desempeño de la comisión. En nombre del grupo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Josué Baquea, dio a conocer el resultado de su análisis.
Hemos llegado a la síntesis correspondiente, lo cual conllevó es recomendar al señor presidente de la República la prórroga del mandato de CICIG por dos años.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que también se recomendó que la Comisión Internacional dé a conocer anticipadamente en qué va a versar su actividad de investigación. Este punto está siendo objetado por sectores de la sociedad civil al considerar que es una limitante para el futuro trabajo de la Comisión.
Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. En medio de la tensión en Yemen, el Departamento de Estado no comenta sobre el tema de barcos iraníes en esa zona. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Reportes aseguran que una flota de barcos iraníes que se dirigía a Yemen presuntamente con armas para los rebeldes hutíes ahora parece estar alejándose de las costas yemeníes. El Departamento de Estado se negó repetidamente a confirmar algún movimiento, pero tampoco desmintieron las versiones.
No voy a confirmar desplazamientos de barcos iraníes. No tengo razón para creer que esos reportes no son verdad. Ciertamente los he visto y estamos monitoreando la situación de cerca.
Estados Unidos envió un portaaviones cerca de las costas de Yemen para monitorear a las embarcaciones iraníes. Y dentro de territorio yemení, los rebeldes hutíes siguen avanzando hacia el sur del país mientras que la coalición liderada por Arabia Saudita sigue bombardeando blancos. Estos ataques aéreos se registran después de que el gobierno saudí anunciara que la operación militar Tormenta Decisiva finalizaba y sus esfuerzos entraban en una nueva fase llamada Renovación de la Esperanza. Estados Unidos aseguró que como parte de Renovación de la Esperanza, los saudíes podrían continuar operaciones limitadas para contrarrestar ciertas acciones militares hutíes.
Vemos a Irán como parte del problema en Yemen y no como parte de una solución. El apoyo que le han dado a los hutíes ha sido muy, muy peligroso y desestabilizador para Yemen.
Los ataques aéreos han frenado a los hutíes, pero algunos de ellos han logrado alcanzar áreas cerca del centro de la ciudad de Adén, donde han tenido letales enfrentamientos contra fuerzas partidarias al presidente exiliado Abed Rabo Mansur Hadi. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Nos vamos a una breve pausa y al volver hablaremos de este proceso preelectoral que ya se vive en Estados Unidos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina. Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VoaNoticias.com.
Top 10 USA. Top, top, top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazá.
Y hay una interesante encuesta que ya habla de las preferencias preelectorales para 2016. Alejandro Escalona tiene el informe.
A solo una semana de haber anunciado su candidatura, el senador de origen cubano Marco Rubio lleva la delantera en la campaña presidencial entre sus contrincantes republicanos. Según una encuesta realizada por la Universidad Quinnipiac, Rubio superó por estrecho margen a su mentor y exgobernador de Florida, Jeb Bush, en la intención de voto. El sondeo realizado entre republicanos inscritos para votar revela que Rubio goza de la preferencia del 15%, superando por 2 puntos a Bush, quien obtuvo 13. Por su parte, el gobernador de Wisconsin, Scott Walker, obtuvo 11%, colocándose en el tercer lugar de preferencia en cuanto a intención de voto. Con estos resultados de la encuesta Quinnipiac, Marco Rubio se posiciona como un interesante rival para Hillary Clinton, la única hasta el momento aspirante demócrata para la Casa Blanca. De los otros candidatos republicanos, Rand Paul y Ted Cruz, ninguno supera el 9% y un 14% de los electores republicanos se mantiene indeciso. La encuesta de la Universidad Quinnipiac se realizó entre 1.353 votantes inscritos en todo el país entre el 16 y el 21 de abril. Desde La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y pese a las diferencias, España insiste en que no quiere romper relaciones con Venezuela. El informe con Enrique Dausá desde Madrid.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Español, José Manuel García Margallo, ha asegurado este jueves que el gobierno no tiene el propósito de continuar con la escalada con Venezuela ni romper relaciones con el país suramericano.
Es nuestro propósito el seguir en esta escalada. Y desde luego no es nuestro propósito el romper relaciones con Venezuela. pero esto, me vas a perdonar que no es la samba, el tango necesita dos para bailarlo, y nosotros creo que hemos manifestado una extraordinaria prudencia hasta que las aguas han llegado a un límite en que ya ha habido que hacer una manifestación muy concreta y muy clara, entre otras cosas, por respeto a la dignidad nacional, pero nuestro propósito no es en absoluto romper relaciones con Venezuela.
Margallo ha asegurado que es importante que Venezuela celebre elecciones antes de fin de año y ha defendido la política de Estado que mantiene el gobierno con respecto a Venezuela. En este sentido, ha contado que ha hablado con dirigentes del Partido Socialista tras llamar a consultas al embajador en Venezuela, incluido el expresidente del gobierno, Felipe González.
Y en la noticia de cierre de nuestro programa, el presidente Barack Obama recibió ayer en la Casa Blanca a los Patriots de New England, los ganadores del último Super Bowl. Henry Llanos estuvo allí y nos cuenta.
En un ambiente agradable y festivo, el presidente Barack Obama recibió a los campeones de la temporada 2014 del fútbol americano y ganadores del Super Bowl número 49, los Patriots de Nueva Inglaterra. Y la voz de América estuvo aquí, en la Casa Blanca.
El equipo de fútbol americano, los Patriotas de Nueva Inglaterra, fueron los invitados especiales del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien los recibió personalmente en los jardines de la Casa Blanca, en una ceremonia sencilla con mucha simpatía y buen humor por parte del mandatario.
Por alguna razón que no termino de comprender, hay un número desproporcionado de fanáticos de los Patriotas en la Casa Blanca.
Una gran cantidad de invitados y simpatizantes de los Patriots participaron del encuentro con los campeones de la temporada 2014 del fútbol americano de la NFL. Entre los asistentes a la reunión en la mansión presidencial se destaca la presencia del secretario de Estado John Kerry, que fue saludado por amigos y asistentes al acto. Obama mencionó la simpatía que tiene el funcionario de Estado por el equipo de Nueva Inglaterra, cuatro veces campeón de la NFL.
Sin tomar en cuenta el hecho de que él es la persona que probablemente viaja más que ninguna otra en la Tierra, mi secretario de Estado, John Kerry, encontró un asiento aquí, al frente.
El propietario del equipo campeón, Robert Kraft, agradeció al presidente y dijo que él también era un patriota.
Como líder de una nación libre, usted realmente es el mayor patriota. Por lo tanto, todos somos patriotas.
El presidente Barack Obama recibió de regalo un balón de fútbol americano, una camiseta con su nombre y un casco característico de los New England Patriots. Desde los jardines de la Casa Blanca, para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y nos vamos con ese excelente reportaje desde la Casa Blanca. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros. Will y Usher están en la música de Matrimony. Es el tema con el que nos despedimos. Tengan un excelente fin de semana.
Pathetic. And I'm in my late 20s, still never been to a wedding. Guess the idea of that lobby empty, do not sit with me well. It's not your fault they try to get me, cause I'ma need the sales, cause I'm selfish. And I need you to myself, trying to see you afloat, but don't want to see you sail, cause I failed. I see you about to cry, cause when I enter they city, they leave without they pride. I'm sorry, are you staring at my comments? Fearing it's gonna always be you sharing me with all them. Wrong. How dare I say ignore them? Preparing for that day I leave you here and switch you for them. It's hard, you know, temptation and all. Out here trying to see if my relationship's strong. Get a place in the chart, so run away from your heart. Gave this music my all, nothing is sacred no more. I'm wrong. I'm promising you better though. Your friends saying let them go. And we ain't getting any younger. I can give them now, but I can promise you forever though.